Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer los tres primeros versículos. Dice así el apóstol Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Si tuviese que ponerle título al mensaje que tengo, que Dios me ha puesto en mi corazón para esta tarde, sería cartas abiertas. ¿Sabéis lo que es una carta abierta? Espero que sí. Por ejemplo, se usa mucho a veces a través de los medios de comunicación, como sean los diarios, carta abierta al pueblo tal o tal, carta abierta al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo diferente, qué es lo opuesto a aquella carta en forma individual que recibimos cada uno de nosotros? Pero el título de hoy es lo primero: cartas abiertas. Y está en plural. Pablo estaba a punto de hacer su segunda visita a Colosas, pero sus oídos habían llegado a algunas cosas que no eran de su agrado. Siendo la iglesia de Corinto una iglesia gentil, pues también había judíos, y se ve que unos cuantos, no pocos. Y el apóstol tuvo que luchar contra las supersticiones de unos y la conducta pecaminosa de otros. Esta epístola ha sido para reprender aquellas conductas desordenadas, de lo cual se había informado el apóstol, y para aconsejar acerca de algunas cuestiones, algunos puntos que los corintios se ve que evidentemente le habían solicitado. Es muy probable que esta epístola fue escrita un año después de la primera. Después de una serie de consideraciones que hace Pablo en los capítulos 1 y 2, y allí nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, si leemos detenidamente, que había problemas en esta iglesia. El apóstol les pregunta y se pregunta: ¿es necesario que en mi presentación a vosotros, en esta segunda visita que os haré, tenga que llevar cartas de recomendación? ¿Era necesario que el apóstol tenga que llevar carta de aquellos hermanos responsables, tal vez de Jerusalén, o vaya a saber de dónde, de iglesias consolidadas fuertemente? Que es lógico y es natural que se estile en este tiempo que estamos viviendo, pero no con una persona como lo era el apóstol Pablo, que fue uno de los más grandes predicadores que tuvo el Evangelio, y que ellos conocían perfectamente, y el apóstol les tiene que decir, ¿no sois acaso vosotros la mejor carta de presentación que yo tengo para llevaros? Los celos, los egoísmos, supersticiones, malas conductas, habían creado un clima bastante desagradable en esa iglesia en ese tiempo. Pero hermanos, yo me quiero centrar en esta tarde, en el versículo 3, en la primera parte. Dice, evidentemente, sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro. A pesar de todo, el apóstol tiene estas palabras para estos creyentes. Vosotros sois cartas de Cristo. Y permíteme que te haga una pregunta y que me la haga a mí también en esta hora. Yo no sé, aquí en España yo nunca lo he visto, en Argentina tampoco, pero sí he visto a través de películas, a través de series, incluso de documentales. En Estados Unidos se usa mucho lo que se llama el hombre sándwich, ¿verdad? Es aquel hombre que tiene un cartel adelante y un cartel atrás, con propaganda. Generalmente es para algún tipo de bar, restaurante, pub o algo por el estilo. Siempre está relacionado con bebida, casi siempre, con bebida y comidas. Es un hombre que va, a veces está parado en una esquina, con ese cartel, ¿no es cierto?, que indica a 50 metros está tal o cual negocio. Y va repartiendo papeles. Ahora la pregunta es, ¿andarías tú por la calle con algo parecido, pero con textos bíblicos? Yo creo que a lo sumo seríamos capaces de andar por la calle con alguna chaqueta o algo que a lo sumo pueda decir, yo amo a Jesús. Ah, pero con un detalle, escrito en inglés. Y aprovecho la ocasión para deciros a los pocos jóvenes que hay aquí en esta tarde, tened cuidado si no conocéis el inglés de compraros y poneros aquella ropa que viene escrita en inglés, tantas cosas dice, y por ahí pueden decir cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida si eres creyente. Lo digo porque lo he visto y he comprobado que hay barbaridades. Lo hacemos porque nos gustó la prenda. Nos calza bien y allí andamos, sin saber lo que estamos diciendo. Pero hermanos, aunque pareciera que es mucho más difícil llevar una prenda o llevar un cartel que diga, soy de Cristo, amo a Cristo, y varios textos de la Biblia, pareciera que eso es muy difícil de hacer, pero sin embargo, es más fácil eso que ser verdaderamente cartas abiertas escrita por Cristo en nuestras vidas. Porque la gente que está en la calle La gente que nos ve se da cuenta si somos de ellos o no de ellos. Si somos del mundo o no somos del mundo. ¿Cómo voy a hacer yo una carta abierta si me estoy comportando como si fuese uno más? En la calle, en el trabajo, en el estudio, en mi hogar, con mi familia, con esos mensajitos que nos mandamos por WhatsApp, que muchas veces nos parecen graciosos, pero que de graciosos, como hijo de Dios, no tienen nada. Días atrás me llegó uno que me lo envió alguien que es creyente. Lo leí, me causó gracia, pero después me di cuenta, no, esto no es para un cristiano, no es ni de un cristiano siquiera. Hermanos, hermana, ¿eres carta abierta para la gente de Cristo? ¿Y quieres serlo verdaderamente? ¿Está en tu corazón ser así? ¿Ser una carta que la gente pueda leer de Cristo, de lo que Él hizo? ¿Quieres ser un testigo fiel? Mira, voy a considerar, pero a través de la Biblia, prácticamente la Biblia va a decirlo todo hoy. Yo quiero sacar, que no figura aquí, pero quiero sacar 6 cosas para que verdaderamente nos ayuden a que seamos cartas abiertas para el mundo, para mi familia, para mis vecinos, para mis amigos, mis compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Son 6 puntos a tomar y son fáciles de darse cuenta que son necesarios. Fe, constancia, valentía, fidelidad, confianza y amor. Y comienzo por la primera, la fe. ¿Qué es la fe? Lo define fácil el capítulo 11 de Hebreo. A veces por los nervios la memoria falla. Yo lo voy a leer por las dudas. Después, la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Biblia de Jerusalén. Punto A, del 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, la fe salvadora. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe salvadora. Para llegar a Cristo y ser salvos, Dios primeramente ha obrado en nuestras vidas a través de su Espíritu. Y Dios ha ido poniendo fe en lo que hemos ido leyendo y en lo que hemos ido escuchando. Y esa fe hizo que un día nos diésemos cuenta que necesitábamos un Salvador. Esa fe salvadora que Cristo puso a través de su Espíritu en nuestro corazón para que pudiésemos tener fe en Él como mi Salvador, como el único, que ojalá la gente de la calle lo pudiera entender así. Pero yo tuve que poner mi parte y tú tuviste que poner tu parte también. Pero, hermano, no queda allí. Después tenemos que continuar nuestra vida. No nos podemos quedar con que hemos sido salvos y ahora estoy tranquilo, estoy salvo. Hasta aquí nomás, hasta aquí llegué. No es eso lo que Dios, si por las dudas alguien está en esa situación, no es eso lo que Dios espera ni de ti ni de mí. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. Después viene aquella otra fe, de creer en los mandamientos que Dios nos ha dejado para cumplir los propósitos que Él tiene para mi vida y para tu vida. Este versículo lo encontramos en Romanos 1:5. ¿Recordáis aquella experiencia de Pablo allí en Listra, cuando él tiene una especie de conflicto con aquellas personas que eran seguidoras de Júpiter, con aquellas personas que de Dios querían saber poco y nada, o más bien nada que poco, hasta que llega un momento que Pablo fue apedreado? Y los hermanos de aquel lugar pensaban ya que Pablo había muerto, pero no fue así. Pero a mí me conmueve realmente las palabras que tiene Pablo después de esta experiencia que él tiene para con los hermanos de aquel lugar. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hermanos, Pablo, después de recibir la tremenda paliza que recibe, sin embargo, él exhorta a los creyentes de aquel lugar que se mantengan firmes en la fe. Hermanos, hermana, tú quieres ser testigo fiel de Cristo, quieres ser una carta abierta que tus vecinos o alguien pueda leer en ti lo que Cristo hizo y lo que Cristo quiere hacer con esa persona también. Que no mengüe la fe en tu vida. El apóstol, cuando escribe en la primera carta a los corintios, también les dice: velad y estar firmes en la fe. Debo reconocer que muchas veces en mi vida, y no hace mucho tiempo, mi fe flaqueó. Vienen pruebas, vienen dificultades, nos ocurren cosas que no entendemos verdaderamente. Y nuestra fe ya comienza a flaquear. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Un pasaje conocido también. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pasa por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Dios a nuestra fe es como si fuésemos de oro. Nos pasa por el fuego. Prueba nuestra fe, prueba mi fe, prueba tu fe. Y la voluntad de Dios es que eso sirva para fortaleceros. Si quisiéramos hablar de la fe, nuestro pastor Andrés, con el capítulo 11 de Hebreos, nos puede hablar un mes con mucha facilidad. La fe es algo sumamente importante, es más que importante en nuestras vidas. Hermanos, tuvimos fe cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero esa fe debe ir en aumento, ya para creer en todas las promesas que Dios nos ha hecho, para creer que cuando estamos en prueba, en dificultad, Dios nos va a sacar. Tengamos fe, tengamos fe. Acompañemos nuestra fe con oraciones. Tenemos problemas. A veces no sabemos. Para eso están los hermanos. Constancia. ¡Ja! La constancia. Madre mía. Qué inconstante que somos, ¿eh? Qué inconstante que somos. Voy a leer un pasaje que se encuentra Primera Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10. Dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un subtítulo ahí que dice, ejemplos de los tesalonicenses. Ejemplos. Buen ejemplo, ¿eh? Dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos de sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, la constancia relacionada con la fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La fe puesta al servicio de Dios. Recibieron la palabra en gran tribulación, pero hermanos, fueron constantes. En la jerga boxística hay un dicho, bueno, no es un dicho, es una realidad. Y es cuando uno de los boxeadores está recibiendo una paliza verdaderamente. Y su segundo, que es quien lo prepara, viendo la paliza que está recibiendo su pupilo, ¿qué hace? Antes que termine mal, tira la toalla. Tirar la toalla en el boxeo significa abandono. Muchas veces no fue tirada la toalla a tiempo y hubo boxeadores que murieron, esto al margen. Pero hermanos, en esta pelea que tenemos como cristianos contra el enemigo, debemos ser constantes, aferrados a la palabra de Dios. Pero hermanos, lamentablemente, también debemos reconocer que siendo humanos, muchas veces, también las pruebas y las dificultades nos hacen a veces tirar la toalla y a veces cogerla para allá, casi tirarla. Es que yo no entiendo por qué me pasa esto. Dejo de ir a la iglesia. Dejo de orar. Dejo de leer la palabra. Me echo al abandono. ¿A dónde está la fe? Todo se conjuga. La fe, la constancia. Al tercer punto. Vamos a llegar bien. La valentía. Para ser carta abierta ante el mundo necesitamos también de valentía. Y hay ejemplos de hombres que fueron, hay muchísimos ejemplos de hombres que fueron valientes. Primera Samuel 16:18 nos dice lo siguiente. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Él era valiente, pero también sabía que Jehová estaba con él. Entonces se sentía seguro. Me estoy refiriendo a David. Cuando Saúl se encontraba atormentado por aquel espíritu que Dios había puesto en su ser a raíz de que él había dejado de lado a Dios, él se sentía verdaderamente mal. Entonces él pide a ver si alguien le puede solucionar ese problema. Y uno de sus criados, guiado por Dios, sí, hay un joven que después sería rey y que demostraría lo que era su valentía. ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, ¿cuántas veces hemos demostrado nuestra cobardía? Yo primeramente me reconozco que muchas. Teniendo de lado, teniendo a nuestra diestra al Todopoderoso Dios, ¿por qué tengo que ser cobarde? si Dios me invita, porque Él te va a ayudar y me va a ayudar. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo hasta el fin. Ese es nuestro Dios. ¿Queréis ser cartas abiertas para el mundo? Pues también, sé valiente. Cuarto punto. Voy a ir más rápido. Fidelidad. La fidelidad. Qué difícil, ¿no? En un mundo en que la infidelidad está de moda, el cristiano debe demostrar fidelidad a Dios. Dice ejemplos también de la Biblia. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. 1 Corintios 4:17. Y fiel en el Señor. Otro versículo también, para que vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Efesios 6:21. Y fiel ministro en el Señor. ¿Cuántos ministros fieles en el Señor necesita la iglesia en este tiempo? Basta con entrar a YouTube y ver la cantidad de pseudo creyentes infieles a Dios. Da casi hasta miedo. Pero es la triste realidad. Hombres que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, que abren la Biblia para sus prédicas, pero las palabras que dicen no tienen absolutamente nada que ver. Solamente buscan el aplauso y enriquecerse. Hay algunos que tienen hasta aviones propios. No quiero ofender a nadie, pero es la triste realidad, hermanos. Tengo un paisano que ahora es monologuista también, predicador y también monologuista, de humor, en un canal televisivo en Miami. ¿Un creyente puede ser eso? O yo soy chapado a la antigua totalmente, o no lo sé, pero es la triste realidad. En el Antiguo Testamento, pero escrito en el Nuevo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Fue fiel Moisés. Que si tuvo que ser fiel Moisés, que Dios le utiliza para sacar a su pueblo de Egipto. Hebreos 3:5. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, escribe el apóstol Pablo, que ayudes a estas, se refiere a dos mujeres, Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí se cree que Pablo se dirige cuando dice compañero fiel a quien estaba al frente de la iglesia de Filipos. Filipenses 4:3. Compañero fiel. Andrés, Víctor y Patrick, ¿nos pueden nombrar a cada uno de nosotros como compañero fiel? Ojalá sea así. Ojalá sea así. Hermanos, procuremos también ser compañeros fieles. Compañeros fieles. ¿Pero fieles a quién? A los hermanos, sí, también. Pero fieles en el ministerio, fieles a nuestro Dios. Continúo, ya queda poco. Confianza. Segunda de Corintios 8:22 dice: enviamos también con ello a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora más diligentemente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Aquí se está refiriendo a un compañero de Tito, cuando Pablo envía a Tito. No da el nombre de este cristiano, pero nos está hablando de que hay una confianza, y hay una confianza mutua. A pesar de todo, los problemas que había en esta iglesia, había hermanos de confianza. Y hermanos, la confianza para hacer una buena carta abierta, tiene que haber confianza hacia arriba y tiene que haber confianza hacia abajo también. Yo tengo que ser de confianza, pero yo primeramente tengo que confiar en mi Dios. Y para que tú veas en mí una carta abierta, yo tengo que ser de confianza. Y para poder ser de confianza, tengo que demostrar que verdaderamente Cristo ha escrito su palabra en mi vida, en tu vida. Y el último punto, el amor. ¿Qué podemos decir con el amor? No lo tenía pensado decir a esto, me vino justo a la memoria en este momento. Y también lo digo sin ofender a nadie. Un día, en una conversación que tuve con un hermano, me dice: claro, yo vengo de lo que se les llama en Argentina los hermanos libres. Y me dice, sí, dice, los hermanos libres. Y me dijo, y lo tengo que decir, no puedo callar. Dice, y los hermanos bautistas tienen un problema que se llama el amor mutuo. Claro, me tocó y me dolió. Pero después él también dice, bueno, nosotros los pentecostales, dice, tenemos un grave problema con el Espíritu Santo. El amor. ¿Qué no se ha escrito del amor? Por ejemplo, el amor sea sin fingimiento, porque yo puedo fingir que tengo amor. Es muy fácil fingir, muy fácil. Puedo decir que yo amo al hermano, pero que no sea real. Hay un capítulo que yo voy a leer, simplemente unos versículos, y con esto voy a terminar. Conocidos por todos. A ver. Primera de Corintios, capítulo. Andrés, no. ¿Eh? Ah, muy bien. Si me hubiera, estaría yo allí, estaría esperando que alguien diga cuál es. Primera de Corintios 13. Dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y el último versículo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, sí, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mi querida hermana, mi querido hermano, deseáis ser verdaderamente una carta abierta para todos aquellos que te ven. Ten cuidado, porque muchas veces pensamos que la gente es tonta, que no se da cuenta. Pero hermano, la gente ve y se da cuenta. No pensemos en este caso que lo que debemos hacer y no lo hacemos, Dios lo ve, sí, es cierto, y Él puede actuar. Pero pensemos en aquellas almas que se están perdiendo en este mundo. Porque no somos aquellos testigos fieles, aquellas cartas abiertas, para que toda la gente pueda ver en nosotros. Sé que no es fácil, pero estos tres puntos que hemos visto, que han sido la fe, la constancia, la valentía, la fidelidad, la confianza, el amor, y muchas otras más cualidades, pero estas seis nos pueden ayudar a pensar, a recapacitar y a darnos cuenta en cuál punto de ellos estamos fallando y que nos pueden ayudar a ser cartas abiertas de Cristo para el mundo. Que así sea. Amén.